Nos decía nuestro invitado de la semana que le gustaba especialmente la música barroca y le hemos puesto los conciertos para violín de Johann Sebastian Bach. Don José Ignacio Benavides, buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Bruselas con Eñe. ¿Por qué Johann Sebastian Bach?
Pues mire usted, es una de las cumbres de la música, con Mozart y con Beethoven, y hace 3 o 4 días era su aniversario, o sea que es una buena razón para celebrarlo.
¿Me permite que haga un breve exordio biográfico? Ingresó en la carrera diplomática hace casi 50 años.
50 años menos un mes. El mes que viene eran 50 años.
1965, que se dice pronto, ¿verdad?
Exactamente.
La carrera diplomática lo trajo a Bruselas ya en 1990 para trabajar en la Comisión Europea. En el 2000 fue nombrado cónsul general de España en Bruselas. Antes había pasado por Caracas, Nîmes, Andorra y había sido número 2 de las embajadas en Londres y en Luxemburgo. Pero además también es escritor e historiador casi, porque sus libros reflejan una parte importante de la historia de España, sobre todo de esa historia casi antigua, aunque no lo sea stricto sensu, que es la del reinado de los Austrias y en concreto de Felipe IV. ¿Qué le atrae más, la diplomacia o la escritura?
Cada cosa a su tiempo. Durante muchos años no me pude dedicar como yo hubiera querido a escribir. Tenía otras tareas que hacer. Yo he pasado muchos años en consulados, casi 20 años en consulados, porque siempre he considerado que los consulados son un trabajo de una calidad humana fundamental. Y donde, a diferencia de lo que ocurre en una embajada, que a veces parece que estás arando en el mar, que recoges temas que han llevado tus predecesores y que deberán seguir tus sucesores porque no se ha conseguido llegar a una solución. En cambio, en un consulado, muchos días te vas a casa con la satisfacción de haber ayudado a alguien, de haberle resuelto un problema a alguien. Por eso he preferido siempre los puestos consulares. Eso me dejaba poco tiempo para escribir, me dejaba mucho tiempo para leer, pero para escribir pues ha sido en los últimos años y sobre todo después de jubilarme, cuando he podido dedicarme a ello. Sobre todo esta época fascinante de la historia común de España y Bélgica, los Países Bajos católicos, las Provincias Unidas, son 2 siglos de historia común que son fascinantes y que son historia de los dos, tanto de España como de Bélgica.
Carlos.
Antes has hablado del binomio en diplomático-escritor. Creo que están, diría que casi indisolublemente unidas la diplomacia y la escritura, aunque sean textos oficiales y en documentos oficiales, pero hay una larguísima tradición, no solo española, que ha tenido una buena diplomacia, sobre todo en estos años, en esta época que relata en su libro, sino, digamos que la tradición europea es de diplomáticos y escritores. Hay una larga, podríamos decir, ¿no? Vinculación casi.
Sí, sí, sí. Larguísima tradición. Por no irnos más lejos, pues desde el propio siglo XVI es muy corriente encontrar obras escritas por gente que desempeñaba funciones diplomáticas. No había una carrera diplomática, no era una profesión como tal, como es ahora, pero era muy normal que aquellos que ejercían funciones diplomáticas escribieran también. El famoso libro del embajador de Bereizúñiga, por ejemplo. Hay cientos de casos y hoy día entre mis compañeros hay docenas y docenas de escritores sobre un tema o sobre otro, sobre historia, sobre teatro. Recuerde, por ejemplo, gente que hoy día está un poco olvidada, Foxá,
Neville,
Edgar Neville, gente maravillosa que ha escrito cosas magníficas.
Ha tocado un tema especialmente sensible para mí porque tengo las obras completas de Agustín de Foxá, estuvo en Helsinki. Matilde de Cortacheca es una novela que se edita, se reedita, incluso los que desde posiciones ideológicas algo distantes a las ideológicas de Agustín de Foxá, que tuvo sus complicaciones con la época que le tocó vivir, incluso dice que lo deportaron, no lo sé, allí lejos a Manila, cuando el clima no era lo más adecuado para su salud. Y quiero decir, por ejemplo, Matilde de Cortacheca es una novela que incluso desde perspectivas no especialmente proclives a su ideario, se reconoce como una novela realmente muy buena y se sigue editando. Yo tengo una de sus primeras ediciones. Y bueno, me ha resultado curioso que hable de Agustín de Foxá, que efectivamente fue un diplomático y grandísimo escritor, con unos artículos como El peso de la púrpura, Los cráneos deformados y tantos artículos en aquellas terceras de ABC realmente grandiosos.
Ay, sí, no solo eso, sus obras de teatro.
Quipin Sing, Baile en Capitanía.
Baile en Capitanía, el teatro de Edgar Neville.
De Edgar Neville.
Hay infinidad de compañeros que han escrito todo tipo de literatura, teatro, poesía, artículos de periódico, obras históricas, novelas. Se puede contar por docenas realmente.
¿La diplomacia, el diplomático ha perdido glamour?
Bueno, ha perdido glamour. Es la pregunta del millón. Mire usted, no cabe duda que la revolución de las comunicaciones desde el avión en los años 80 a hoy día, las reuniones continuas de ministros, el correo electrónico, internet, han reducido un poco el campo de acción. Antiguamente, un embajador era una persona que iba con unas instrucciones que cumplía o que no cumplía porque las circunstancias no se lo permitían. Hoy día tiene mucha menos latitud para actuar y para hacer. Se cumple una misión, pero controlado siempre muy de cerca por todas estas invenciones modernas, el fax, el correo electrónico. Yo recuerdo, y es una anécdota que me hizo reír siempre, el año 86, si no recuerdo mal, fue la visita de Estado de nuestros reyes a Londres. Yo estaba de ministro consejero en la embajada con un magnífico embajador, José Joaquín Puig de la Bella Casa, y teníamos que intercambiar los discursos que pronunciaba el rey y que en parte me había tocado escribir a mí. ¿Y cómo hacíamos eso? Pues afortunadamente el consejero de prensa había recibido 2 días antes un fax, un aparato extraño, chiquitito, como con 2 rodillos. Entonces enviamos el texto de un discurso a la zarzuela. Aquellas hojas pasaron, pero nos quedaba la duda de si se había recibido. Entonces cogimos el teléfono, llamamos a la zarzuela. ¿Les ha llegado esto a ustedes? Sí, sí, nos ha llegado perfectamente. Y el consejero de prensa colgó el teléfono, se volvió a mí y con una frase barojiana dijo: parece cosa del diablo.
Ya no viajan en el Oriente Express ni transiberianos, quiero decir que hoy vemos reunir en Bruselas y se mueve la gente de otra forma mucho más normal, aunque la carrera diplomática es la carrera diplomática, es decir, uno entra en la escuela diplomática, da la impresión que a veces los destinos son absolutamente coyunturales, sin necesidad de ser a lo mejor miembro de la carrera diplomática, y no el embajador que es embajador o diplomático, sino que para momentos determinados, de coyunturas políticas determinadas, se envían a personas proclives o cercanas para resolver aspectos muy coyunturales.
Sí, es cierto, pero eso ha pasado siempre.
Ha pasado siempre, ¿no?
Eso ha pasado siempre, y nosotros como cuerpo, sin que se me acuse
de endogamia corporativa.
Siempre hemos aceptado que en casos concretos, en momentos concretos para tal puesto, tal otro puesto, era perfectamente aceptable el que se mande a una persona que no es miembro de la carrera. En cambio, lo que sí nos molestaba bastante es que los puestos de embajador se puedan transformar en una especie de premio de consolación a políticos que han dejado un cargo o a personas a las que se desea alejar. Eso ya no tiene que ver con lo que es la profesión. Pero, en fin, nosotros somos servidores del Estado y obedecemos las instrucciones que se nos dan. Y aceptamos, de mejor o peor grado, pero aceptamos esos nombramientos. Y lo puedo decir con toda tranquilidad, puesto que yo ya estoy jubilado desde hace años.
Hablamos de sus libros, Milicia y diplomacia en el reinado de Felipe IV.
Bueno, eso es un tocho bastante
gordo. Lo tenemos
gordo
aquí.
Un tocho de 800 páginas y no sé cuánto pesa, porque mi amable editor utilizó un magnífico papel y la verdad es que pesa bastante. Es un libro que surgió de una forma muy curiosa. El año 90, cuando yo llegué aquí para trabajar en lo que entonces se llamaba Comunidad Europea, mi hermano Manolo, diplomático también, ocupaba el puesto de cónsul general. Unos años después, 10 años después, se dio la coincidencia de que él era el embajador de España ante el rey de los belgas y yo era el cónsul general, lo que suscitaba algunas extrañezas porque creían que esto era una empresa familiar. En fin, un domingo nos fuimos a comer los cuatro, los dos con nuestras mujeres, a Amberes, y cuando estábamos comiendo me dice: ¿has visto al abuelo? Yo me quedé muy parado porque he tenido la desgracia de no conocer a mis abuelos, murieron mucho antes de que yo naciera. Le vamos a verlo. Entonces, con un viento infernal y lloviendo a cántaros, nos fuimos desde un restaurante en el centro de Amberes al Museo de Bellas Artes, y en el hall había, porque el museo está cerrado por obras desde hace años y todavía le queda un tiempo, había cuatro bustos de mármol de tamaño más que natural, y uno de ellos, precioso, señor con armadura, con su venera de Santiago, y un cartel debajo, Lodewijk van Benavides, marqués de Caracena. Entonces dije, vaya con el abuelo. Entonces me dediqué a buscar un poco. Nuestro hermano mayor había hecho los cursos en el Instituto Salazar y Castro de Heráldica y había hecho el árbol genealógico de la familia. Entonces me dediqué a buscar en los papeles que tenía. Lo encontré y dije, bueno, ¿y este señor quién era y qué hizo? Y poco a poco, tirando de ese hilo, pues han salido esas 800 páginas de este señor, que empezó como paje de Luis XIV, cuando Luis XIV todavía era príncipe, que empezó su carrera militar en Italia en 1629... como joven oficial. Unos años después vino a Bruselas como capitán de caballos, volvió a Milán, donde fue ascendiendo, vino otra vez a Bruselas ya como general de la caballería, volvió otra vez en 1648 a Milán como gobernador general, donde se tiró la friolera de 8 años, cuando lo normal eran 3 o 4, y en 1656 volvió de nuevo a Bruselas, acompañando a Juan José de Austria, el hijo bastardo reconocido de Felipe IV, como teniente gobernador y un poco como perro de guardia para que no se desmandara demasiado Juan José de Austria. Y cuando se perdió la batalla de las Dunas y Felipe IV retiró a Juan José, se quedó de gobernador desde 1659 hasta el 64, en que Felipe IV le llamó para hacerse cargo de la guerra de Portugal, que ya estaba perdida irremisiblemente y que efectivamente se perdió. Se murió el año 68 en 3 días, probablemente, a mi romántica manera de verlo, por la pena y la angustia de que su brillante carrera militar hubiera terminado así, y se murió en 3 días de lo que los ingleses llaman un corazón roto. Se murió de pena, posiblemente.
Me gusta eso, se puede morir de pena. Yo creo que se puede morir de pena. Yo creo que sí. ¿Se siente orgulloso de su abuelo?
Sí, enormemente. Fue un gran servidor de España y de su rey.
¿El archiduque Alberto y Felipe III?
Eso es un libro que, desgraciadamente, como en España se lee poco e historia se lee menos, pues no ha dado lugar a ninguna controversia. El pobre archiduque Alberto, que mucha gente no sabe quién es, yo hice una conferencia hace poco y tuve que empezar diciendo, es el marido de la infanta Isabel, esa sí la conocen ustedes, los belgas. Bueno, pues es el marido. El pobre casó con la infanta Isabel, vinieron como soberanos de los Países Bajos por la cesión de Felipe II, y Felipe III se dedicó durante casi un cuarto de siglo a perseguirle. Es un tratamiento realmente poco digno. Trató en todo momento de cortarle las alas. Su preocupación era la salud de Alberto, que estaba enfermo de gota. Ya saben ustedes que la gota no es solo un dolor en el dedo gordo del pie, va afectando a todos los órganos vitales. Y Felipe III estaba continuamente, ¿cuándo se muere? ¿Cuándo se muere? ¿Cuándo se muere? La historia tiene sus carcajadas y Felipe III se murió unos meses antes que Alberto. Y Alberto hizo lo que pudo, defendió los Países Bajos católicos, es decir, lo que hoy día es Bélgica, trató de pacificar en la medida de lo posible, de relanzar la economía que estaba arruinada por tantos años de guerra. Y es un personaje que prácticamente en los libros de historia en España no merece más allá de una nota a pie de página. Es un poco como Caracena, esos grandes olvidados de nuestra historia, pero que han hecho nuestra historia. Es como el general Spínola, sobre el que estoy trabajando ahora, desde la biografía que le hizo Rodríguez Villa a principios del siglo XX, escrita en un tono decimonónico, pomposo, pues han escrito muy pocas cosas y a veces con ciertas inexactitudes. Entonces, poco a poco voy tratando de hacer algo que refleje lo que hizo Spínola, al que todo el mundo conoce por el cuadro de las lanzas, pero no van mucho más allá de eso. No saben qué hizo.
¿Le gustan los personajes que se mantienen en un segundo plano?
No es que se mantengan en un segundo plano. Estos no estuvieron en un segundo plano.
Lo la
que
historia,
han estado es olvidados.
La historia los ha dejado postergados.
Es olvidados, postergados. Y es curioso porque muchas veces son los extranjeros los que escriben nuestra historia. Los hispanistas franceses, ingleses. Es curioso, yo cuando estaba en Francia, hablando un día con Bartolomé Benassar, decía, hay una palabra preciosa que tienen ustedes, hispanista. En cambio, para los que queremos y comprendemos la historia de Francia, su literatura, su historia, se nos llama afrancesados. Hay una diferencia enorme.
Sobre todo semántica, ¿no?
Y psicológica. No es lo mismo un hispanista que un afrancesado. Que se lo pregunten a Goya.
Las connotaciones son diferentes.
Totalmente.
Sin duda.
Una digresión y otra no digresión. La digresión es, estando aquí en Bruselas como con cargo diplomático, ¿le han repetido muchas veces la relación de Duque de Alba y Egmont?
Sí, unas cuantas veces. Yo tenía un gran amigo belga que ha fallecido, gracias al cual conseguí que las autoridades belgas restauraran y arreglaran la estatua del marqués de Villalobar, que hay en la calle Marqués de Villalobar, allá por la avenida de Terburen. Conseguí que nos arreglaran todo aquello. Y incluso tratamos de que las placas de Montihorn que hay en la Maison du Roi, en la Grand Place, si no se quitaran, porque es inevitable que estén ahí, pero que se dulcificara un poco el texto. Hay una cosa muy, muy sencilla con el Montihorn. Hay que recordar que en 1623, más o menos, un señor que se llamaba Carlos, duque de Brabante y rey de España de paso, hizo cortar la cabeza de tres nobles españoles, Padilla, Bravo y Maldonado, por rebelarse contra la autoridad del rey.
Los comuneros.
70 años más tarde, su hijo Felipe II hizo cortar la cabeza de dos nobles flamencos en Montihorn, exactamente por la misma razón. En aquella época no se andaban con chiquitas.
Y hace tanto a Spínola que, bueno, parece un personaje no que solo se le conoce o prácticamente por el cuadro de las lanzas, con toda la semiótica que tiene ese cuadro. ¿El gesto que tiene con Justino de Nassau no es suficiente para valorarlo en la historia?
Fue un hombre generoso hasta más no poder. Casi se arruinó. Dio gran parte de su vida para España y para el rey, siendo muy mal pagado muchas veces, se arruinaba, no se le pagaban los créditos que había conseguido de los prestamistas, y al final de su vida volvió a Madrid en 1629, tuvo unas tremendas peleas con el conde duque de Olivares y fue donde no quería ir. Él quería volver a Flandes, fue a Italia, puso sitio a la fortaleza de Casal y murió de tristeza, probablemente al saber que su hijo, al que había encomendado la defensa de un puente, no fue capaz de defenderlo. Y murió de tristeza y de vergüenza. Hay que quitarse el sombrero ante personas así.
Pues sí.
Don José Ignacio Benavides, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en Bruselas con Eñe.
Muchas gracias a ustedes.
Esperemos.
Y enhorabuena por su programa.
Gracias por la parte alícuota que voy a tener.
El programa es así porque tenemos invitados como usted, afortunadamente.